Todos a la mesa. Bienvenidos al podcast de tu iglesia Comunidad a la Mesa.
Y hoy empezamos una nueva serie. Una serie es cuando tomamos un tema y lo vamos estudiando algunas semanas. El título de esta nueva serie se llama Vino Nuevo. Y hablamos acerca de vino nuevo porque creemos que es un tiempo de hacer un énfasis, sobre todo en la tercera persona de la Trinidad, hablando acerca del Espíritu Santo. Que nos podamos sentar y conversar acerca del Espíritu Santo con miras hacia el último domingo de mayo, que es el domingo de Pentecostés. Y si has escuchado esa palabra Pentecostés, solamente está haciendo referencia hacia el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, en estas semanas vamos a explorar, porque hay muchas palabras que a veces usamos referente al Espíritu Santo. Entonces, metafóricamente la Biblia hace o utiliza palabras para hacer referencia del Espíritu Santo y de repente eso puede ser un poco confuso, sobre todo en nuestra mente, que pensamos que los nombres hacen referencia a una persona. Pero en la Biblia a veces el nombre y la persona tenían que ver también con la función o la labor o el lugar en el que tiene. Entonces lo entendemos de esta manera, a veces tenemos apodos o tenemos cosas que le decimos de cariño, ¿no? A veces en una pareja, ay, es que es mi osito. No sé si realmente un osito, pero la palabra hace referencia a cómo hay un cariño, una parte. Entonces en la Biblia también a veces encontramos esas palabras que hacen referencia a la función del Espíritu Santo de Jesús. Entonces en Jesús vemos que es Cristo, que es Emmanuel, Príncipe de Paz. Esas palabras que hacen referencia a quién es Jesús. Yo quiero que comencemos en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, y que podamos comenzar con uno de los primeros pasajes ya en Hechos que hacen referencia acerca del Espíritu Santo y cómo lo nombran o cuáles son los atributos que se hablan acerca de él. Dice lo siguiente: estamos entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y esta frase necesita un poquito más de contexto. Porque se están acercando un grupo de personas con Jesús y le hacen esta pregunta: ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y el contexto histórico de este momento es que el pueblo de Israel, el pueblo judío, la nación de Israel, no vivía en la libertad que ahora tiene, vivía bajo la opresión del Imperio Romano. Y había un sueño, que creo que sería un sueño como muy normal, el desear salir de ser oprimidos por un imperio. El Imperio Romano estaba oprimiéndolos, estaba destruyéndolos, los tenían bajo cautividad, aunque les daban ciertas libertades porque el Imperio Romano daba ciertas capacidades o libertades de credo y libertades también de gobierno. Pero aún así, todos los tributos, todas las leyes, todas las normas le pertenecían al Imperio Romano. Y el deseo era que el Mesías, Jesús, viniera y conquistara el Imperio Romano. El sueño era que Jesús viniera como en un caballo y sacara una espada y matara al César y destruyera el Imperio Romano, que hubiera una guerra, que hubiera un momento de libertad, que hubiera un caudillo, que hubiera algo que rompiera el esquema en el cual ellos vivían de opresión. Y esa historia, esta narrativa, sigue siendo una narrativa creo que muy similar a la que nosotros seguimos viviendo el día de hoy en el 2023. Seguimos anhelando y diciendo, a ver, ¿en qué momento este sistema de opresión, este sistema en el que vivimos, vaya a ser roto, vaya a ser destruido? A lo mejor tú dices, bueno, espérame tantito, Gabriel, ¿cómo que hoy vivimos en un país, somos libres, ¿cómo que vivimos bajo un sistema de opresión? Pero yo creo que todos podemos concluir que aún nuestra nación, si bien tiene muchas libertades y nos podemos mover y nos podemos ir y subir y viajar, hay todavía muchas cosas que nos oprimen. Por ejemplo, una de ellas sigue siendo la corrupción. Todavía seguimos viviendo en un país que oprime y sigue siendo oprimido por mucha corrupción, por muchas cosas. Y parece ser que cada nuevo gobierno anuncia, hey, vamos a salir de la opresión, vamos a salir de la corrupción, vamos a acabarlo. Y queremos salir de estas cosas, pero hay una lucha todavía de poderes constantemente. Hay siempre una lucha de quién puede dominar y quién quiere ganar. Y lo mismo estaba pasando en este pasaje en el tiempo de Israel. Jesús, ven y libéranos de la opresión colectiva, del sistema, de lo que está pasando. Y la respuesta que les dije Jesús es la misma respuesta que sigue aplicando para nosotros. Y le dice lo siguiente, y él le respondió: no les toca a ustedes saber en qué momento son los dominios del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy quiero proponerte, guiarte en cómo es que el Espíritu Santo el día de hoy nos quiere empoderar a nosotros, aun cuando vivimos bajo sistemas de opresión, aun cuando vivimos, porque en nosotros creo que hay un deseo muy fuerte de poder empoderar nuestras vidas, de sentirnos que tenemos la capacidad todavía de llevar a cabo nuestra vida y de sentir que el Espíritu Santo quiere venir a empoderar a niños, a hombres, a mujeres, a darnos nuestro lugar en el que estamos y saber que tenemos todos los atributos y cualidades para poder vivir en este tiempo, independientemente a veces de la opresión que existe en la ciudad en la que vivimos o los sistemas en los que vivimos, y a lo mejor encontrar verdaderamente dónde está el poder. Pero me gustaría, antes de que vayamos a explorar un poquito más esta idea, si podemos orar juntos. Hoy, Padre, quiero pedirte que nos puedas abrir los ojos para ver al Espíritu Santo. Yo quiero que podamos nosotros hoy ser testigos del Espíritu Santo. Que podamos decir en nuestra vida: yo he conocido al Espíritu Santo, yo he visto su poder obrar en mí. Yo sé que Él es verdad, yo sé que Él quiere transformar, yo sé que Él quiere cambiar. Yo sé que Él quiere venir a traer a nuestras vidas esta libertad plena dentro de nosotros. Yo pido, Espíritu Santo, que cada uno de nosotros podamos tener una experiencia contigo, poder conocerte en el día a día de nuestra vida. Queremos reconocerte que tú estás aquí, que haces cosas el día de hoy y que nos quieres hoy seguir empoderando, en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas palabras que se usan para el Espíritu Santo. Una de ellas, por ejemplo, es una paloma. Estas son las palabras que vamos a estar explorando a través de esta semana. ¿Y por qué utilizaría una paloma? A lo mejor hemos visto una obra de arte donde vemos a Jesús siendo bautizado y de repente aparece una paloma blanca. Esa es una de las cosas que hacen referencia a la presencia del Espíritu Santo. Hay otra, por ejemplo, también la palabra fuego. No necesariamente un fuego físico, pero la sensación como de calor. Y algunas personas que han tenido un encuentro con el Espíritu Santo a veces dicen: es que siento calor en mi interior, en mi vientre, en las manos. Siento como que algo me encendió, como una vida plena, como que algo pasó. Y esa es otra de las palabras que hace alusión al Espíritu Santo. También hay otra que es viento, no un viento nada más como de un norte o a una cosa así, sino un viento que se siente a veces. Incluso lo vamos a ver más adelante en Hechos, que cuando el Espíritu Santo llega a una habitación, en ese momento había como que un viento, la gente sentía que algo se había movido. Pero el viento no hace referencia nada más como que el Espíritu Santo es una fuerza mística. No, es la tercera persona de la Trinidad que quiere ser conocido. Y por eso encontramos otras palabras como abogado, el cual quiere venir y defendernos de la acusación también. Vemos la palabra consolador, que viene a encontrarse con nosotros, a tomar nuestro corazón quebrantado, roto, para volver otra vez a traer salud en nuestra propia vida. Y veo otras palabras también del Espíritu Santo como vino nuevo. Y también hablaremos de eso, porque el vino es esta parte que nosotros tomamos y que podemos probar, pero que también la forma en que el vino y el Espíritu Santo obran en la vida de un creyente son muy parecidas, en la que también nos trae un tiempo de poder probar algo que tiene que ver con todo lo que ha sido sembrado en las uvas y todo un proceso, y hablaremos un poquito más acerca del vino. Y sobre todo que el primer milagro de Jesús es convertir agua en vino, ¿no? Anunciar lo que no tenía mucho propósito, ahora hablando acerca del Espíritu Santo. Pero hoy quiero hacer énfasis no en estas palabras, sino en la palabra poder. ¿Qué significa que el Espíritu Santo venga a empoderar? Porque creo que hay muchas cosas que nosotros buscamos el día de hoy, donde la justicia social pelea para que alguien tenga el poder, sea tenga la capacidad, sea representado, sea puesto. Y yo creo que es algo muy positivo que tengamos todas estas cosas. Sin duda, algunas veces nosotros igual también en nuestra mente como que soñamos que si tuviéramos más dinero, tendríamos el poder para poder enfrentar todos los retos en nuestra vida. Yo creo que hay una como, a veces un momento en que sueñas, ay, si tuviera yo 5 millones de pesos, tenía una casa, un coche y todos mis problemas se acabarían. ¿Alguien ha tenido ese pensamiento? ¿No? Solo yo. Ok, está bien. Pero a veces ha llegado ese pensamiento. Si tuviera todo este dinero, construiría una casa, tendría esto, pago tal cosa, me sentiría bien, estaría mi vida resuelta, tendría el poder adquisitivo que quiero, tendría las cosas que necesito y todo marcharía bien. Es como esta ilusión de que algo nos pudiera empoderar y tuviera yo la capacidad de manejar todas las cosas. Y esto ha sido una búsqueda como que en el ser humano constante, que si yo tuviera el poder de hacerlo, incluso lo mismo pasa a veces en la iglesia, como que soñamos, si algún día pudiéramos tener el poder de un presidente cristiano, todos nuestros problemas sociales se acabarían. Y la realidad es que muchas naciones han existido presidentes cristianos, pero es tan compleja la política. Y la realidad es que el poder político tiene un límite. No me importa qué partido político esté, no me interesa. Pero lo que me interesa es el mismo sistema en que pensamos que si tuviéramos un gobernante todo resolvería. Sin duda alguna, con un poco más de dinero resuelves problemas. Con un presidente o un gobernante cristiano tendríamos ciertas libertades, ciertas leyes y habría cambios positivos, sin duda alguna. Pero no tienen la capacidad de venir y cambiar y tocar en nuestro interior y transformar. No hay un gobierno lo suficientemente capaz de hacer al pueblo más paciente y más prudente. De construir en nosotros lo que realmente nos empodera. Y lo que realmente nos empodera es que en medio de toda adversidad, nada te robe la paz, nada te robe el gozo y tú puedas tener una paz interior, una transformación interior. Es más, todavía no existe un gobierno que pueda cambiar genuinamente a un ser humano de adentro hacia afuera. Y eso es solo el poder del Espíritu Santo, el que puede venir y encontrar una persona en una condición, tal vez adicto a algo o en enojo o amargado, y el Espíritu Santo tiene el poder de venir y transformar el interior de un ser humano a una persona completamente diferente. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero para que todavía veas qué tan importante es la labor del Espíritu Santo, quiero que vayamos a una historia que es muy curiosa, que está en Hechos capítulo 8, versículo 9 al 20. Esas son las historias por las cuales me gusta tanto leer la Biblia, porque a veces hay algunas historias que gente ni siquiera sabe que están dentro de la Biblia y que nos enseñan cosas que siguen siendo muy, muy, muy actuales. Y quiero que vayamos a Hechos 8 y vamos a comenzar desde el versículo 9. Dice, había un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí. Asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, aquí hay un tipo que se llama Simón, es un hechicero. Tal vez el día de hoy lo llamaríamos un chamán, una persona que hace... hace algunas cosas donde le dice a la gente su futuro, le dice las cosas, como que tiene esta capacidad de hacer magia, de hacer algunos milagros, de hacer algunas cosas con su fuerza. Pero en esencia lo que yo quiero que veas es que su poder está basado en que la gente lo reconoce. Entonces, si nosotros lo viéramos el día de hoy, su Instagram, vendría ahí la cara de Simón, abajo diría el que cambia. Es más, aquí vemos el nombre que tenía, el grande, el poder de Dios. ¿Cuántos quieren decir que nada pretencioso? ¿Cómo te llamas? El grande. Tu apellido, el poder de Dios. Ok. Y dice aquí adelantito, se decía ser alguien importante. Me encanta porque Lucas, inmediatamente, un poquito cínico, le dice, bueno, tú te creías la gran cosa, Simón, pero la neta es que ahorita vas a ver lo que va a pasar. Entonces, de alguna manera vemos a este vato que se llama Simón y todo su poder está basado en lo que él puede hacer, pero sobre todo, curiosamente si lo ves, está basado en lo que la gente dice acerca de él. Y el día de hoy hay un poder muy particular que muchos están buscando y eso es el poder de que la gente diga que tú vales. Anteriormente teníamos algunas personas que eran famosas por ganar medallas, por inventar algo importante, por cantar bien, por bailar, por hacer alguna cosa que como que tuviera en alguna forma valor. Y ahora tenemos algunas personas que son famosas y le preguntas y dices, ¿por qué es famoso? Y, no sé, porque otros dicen que es famoso. ¿Pero por qué es famoso? ¿Qué hizo? Pues habla enfrente de una cámara. Oh, ok. ¿Y pero por qué es famoso? No sé, como que gastan mucho dinero. ¿Y quién le dio el dinero? Otras personas que dijeron que era famoso. No sé si te has dado cuenta, pero tenemos ciertas personas que son famosas y son solo famosas porque otras personas han dicho que son famosas y otras personas le hemos dado el poder, y lo único que tienen el poder es el poder que otras personas le dieron basado nada más en la opinión. ¿Van conmigo o no? Ahora, este es un modelo, que mismo modelo que tenía Simón. El único poder que tenía era el poder de la opinión, el poder de que la gente lo admirara, el poder que la gente dijera, es grande. ¿Y qué hace? Pues hace magia. Espejos. Simplemente los espejos, simplemente es el mostrarlo. ¿Y por qué espejos? Es porque en algún tiempo, hace muchos años, cuando venían los conquistadores y llegaron a África, lo que más admiraba a la gente eran los espejos. Espejitos, espejitos, ¿alguien quiere un espejito? Es un poco todo esto, espejismos, cosas que se presentaban. Simón tenía un poder basado solamente en la opinión de la gente. Algo que sigue siendo como que muy moderno. Algo que sigue existiendo el día de hoy. Y dice lo siguiente, el versículo 11. Lo escuchaban con atención por mucho tiempo y él los había maravillado por su magia. Entonces, él tiene la atención de la gente. Es la persona de mayor influencia. Es la persona que tiene la admiración. Es la persona que tiene el poder. En esencia, versículo 12. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado, y comenzó a seguir a Felipe todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este es el bautismo en agua. Es el bautismo en agua. Ahora, versículo 17. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón, el hechicero, el grande, el poder de Dios, no sé quién, vio que el Espíritu Santo se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¿Cuántos creen que eso es curioso? Les ofreció dinero para comprar ese poder. Entonces, versículo 19 dice: déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don o el regalo que Dios nos da. ¿Cuántos creen que es curiosa esta historia? ¿O no? A mí la verdad me encantan estas historias, porque son historias que a veces no pensamos que están en la Biblia. Pero hay tantas cosas interesantes que están sucediendo aquí. La primera es que este Simón, aún todo el poder que él pudiera haber conseguido con su magia, con su fama, tenía a la gente en sus manos, era la persona de mayor influencia, era la persona que más tenía. Tenía de alguna manera la capacidad ahora financiera, porque vendía por la magia y lo que quería hacer. De repente llegan estos apóstoles y gratuitamente comienzan a hablar acerca del Espíritu Santo. Y este Simón se da cuenta del poder que tiene el Espíritu Santo y decide lo siguiente: ¿sabes? Prefiero vender mi casa, vender mis bienes, hacer todas las cosas y pagar lo que sea por recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el verdadero poder que tanto he estado buscando. Hay algo acerca de lo que pasa en esta historia, en que Simón, aún teniendo y disfrutando del poder y de la influencia y de la fama y del dinero y de todas las cosas que de alguna manera uno pudiera aspirar, en el mismo instante que ve al Espíritu Santo nada más estar ahí presente en la vida de una persona, dice: todo lo que tengo lo quiero vender, lo quiero dejar y prefiero dar todo por comprar este poder. Y yo no sé si hoy pudiéramos ponernos en esta condición, porque definitivo el don de Dios, el Espíritu Santo, es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito para cualquier persona. Es un regalo de Dios que nos quiere entregar a nosotros. Pero en la historia de la humanidad había personas que estaban dispuestas a darlo todo, vender todo y pagar algo para poder recibir de parte de Dios. Y hay algo que yo quiero que nos pueda considerar nosotros, que nos ponga a pensar si nosotros vemos el valor que tiene el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Porque el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona tiene la capacidad de cambiar, de transformar, de renovar, de restaurar, de traer dentro de nosotros un cambio que ninguna otra cosa puede dar. Y este hombre estaba dispuesto a dejar su magia, sus cosas, todo por cambiarlo y pagar para poder recibir del Espíritu Santo. Y espero que hoy nos pueda poner a pensar si estamos dispuestos nosotros a valorar el regalo que tenemos. Sin duda, a veces, cuando las cosas son demasiado gratis y se sienten fáciles, es como, es esto, es el Espíritu Santo, cualquier cosa. Pero espero el día de hoy que podamos ver que el Espíritu Santo quiere venir a ser revelado, quiere venir a ser manifestado, quiere venir a hacer algo en nuestras vidas, en que podamos ver que genuinamente Él es el que puede empoderar. Y siento que la búsqueda del ser humano por tener poder y que esto nos empodere y que esto nos dé valor y que esto nos pueda hacer es justo lo que el Espíritu Santo, solo Él puede dar en la vida de una persona. El Espíritu Santo es el que puede darte valor en tu interior, que no depende de ninguna cosa afuera, sino que viene a estar en nosotros y que nos libera de la verdadera opresión que viene en una persona. Muchas cosas, hay poder en muchas cosas. Hay poder en la educación, hay poder en el gobierno, hay poder en el dinero. Sí, todas esas cosas tienen un poder, pero ninguna de esas cosas tiene la capacidad de venir y transformar a una persona que no tenía esperanza en ahora tener esperanza. En cierta forma, lo único que puede venir a cambiar es el poder del Espíritu Santo en poner en nosotros la naturaleza divina. Porque todo lo que está aquí sigue siendo humano. Todo lo que está aquí sigue estando en un plano nada más humano, terrenal. Pero el Espíritu Santo es el que ahora nos permite entrar a nuestra naturaleza divina y compartir de ella. Por eso Simón dijo, esto es lo que tanto he estado buscando. Estoy dispuesto a pagar por lo que sea. Y la historia termina en que Pedro voltea y le dice, sabes que no queremos tu dinero, lo que tú necesitas es cambiar tu mente y renovar y dejar tu pecado y dejar las cosas para que ahora puedas disfrutar. Si se dan cuenta, él es lleno del Espíritu Santo y recibe de parte de Dios, pero ahora comenzaba el proceso de que la naturaleza divina fuera formada en nosotros. Y si algo podemos ver es que el propósito del Espíritu Santo es formar esa naturaleza aquí. Y quiero enseñarte algunos atributos para que a lo mejor quede más claro. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4 y con esto vamos concluyendo. Quiero que veas qué atributos tiene la naturaleza divina cuando el Espíritu Santo la forma en nosotros. ¿Qué cosas pasan? Y otra vez vamos con Pedro, el mismo Pedro que estaba ahí hablando con este señor. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. Puedes subrayar ahí, la palabra poder es justo haciendo referencia al Espíritu Santo. Si yo fuera un predicador de 1994, te diría, este es Dunamis, el poder del Espíritu Santo como dinamita que viene a destruir los muros y a llenarte. Gloria a Dios. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos están ya como que cansados de su propia naturaleza humana? ¿Nadie? Está limitada, tiene cosas buenas, piensa bien, se le ocurren cosas brillantes, pero es media torpe, enojona, gruñona, envidiosa, celosa. ¿Cuántos creen que nuestra naturaleza humana tiene tantas cosas que necesitan ser transformadas? Odia, le cae mal la gente, quiere estar sola, se deprime, está ansiosa, grita. La naturaleza humana tiene todas estas cosas que son deficientes. Fíjate cómo, o sea, qué tanto poder va a tener nuestra naturaleza humana, siempre va a estar limitada, pero cuando el Espíritu Santo viene a transformarnos, forma en nosotros la naturaleza divina y la da libertad espiritual. Por eso Israel tenía tantos problemas, porque ellos querían que la naturaleza humana fuera ahora hecha superhumana, pero realmente él estaba buscando que siempre fuera sobrenatural, que fuera divina. Y Jesús les decía, pero no podían entender esas cosas. Y sé que ahorita que lo estoy hablando para algunos de ustedes, dicen, Gabriel, ¿qué estás hablando? Sí, esto es divino, esto lleva a tu espíritu, esto te lleva a levantarte, esto te está elevando a una forma diferente. No nada más en el ámbito humano te quiere llevar a que tú puedas conocer ahora a Dios a través de su espíritu en ti. Quiere empoderar tu espíritu, quiere empoderar tu interior, quiere empoderar lo que tú puedes ser. Y comienza con la primera cosa que nos dice aquí Pedro es que empieza a formar en nosotros fe. Versículo 5, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe. Lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros de naturaleza divina es tener fe, en creer. Creer en Dios, creer en su palabra, creer en la gente, creer en las cosas, empezar a recuperar la fe. Fe en que algo puede pasar, fe en que algo puede cambiar. Fe, la primera evidencia que tú tienes es una semilla de fe que se forma en ti, de decir, ¿sabes qué? Yo sí creo que algo puede cambiar. Yo creo que algo puede suceder. Yo pienso que este adicto que no ha podido cambiar puede cambiar. Yo pienso que esta relación puede cambiar. Yo pienso que este país puede ser diferente. Yo pienso que algo puede ocurrir en medio de eso. A la fe, el Espíritu Santo le agrega virtud. La virtud son todas estas cualidades de ver lo que está bien en otros. La virtud de poder mirar las cosas en cómo funcionan, en poder admirar las cosas que sí están bien, en cambiar nuestra forma de perspectiva, de no nada más ver lo negativo, sino ahora comenzar a ver las cosas que tienen virtudes y celebrarlas y hablarlas. A la virtud se le agrega el conocimiento. Y el conocimiento es cuando yo veo que las cosas hay belleza, las cosas están funcionando, empiezo a adquirir conocimiento de que Dios ha estado operando en mi vida aun cuando no lo había reconocido. El conocimiento me permite ver a Dios obrar en las cosas humanas y decir, oye, sí es cierto, Dios estaba haciendo cosas. Alguien dice, es que es de Dios. Exacto, Dios estaba ahí. Dios estaba haciendo cosas aun cuando no lo habías visto. Del conocimiento nos lleva al dominio propio. Y este dominio propio creo que es una de las características que tanto nos hacen falta el día de hoy. El dominio propio es básicamente reconocer que lo único que tú puedes cambiar y controlar es tu propia vida. Y es dejar de intentar tener dominio sobre los demás y ejercer el dominio sobre lo único que nos corresponde a nosotros, que es el Espíritu Santo tomar dominio sobre nosotros. Porque mucho del dominio que queremos ejercer es sobre los demás. Tú haz esto, tú haz el otro, que esto haga la esposa, que esto haga el esposo, que esto haga el hijo. Básicamente el dominio que queremos ejercer es que mi jefe no sea así, cambia esto, cambia el otro, Dios cambia, 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 cambia. Era justo Israel, ¿hasta cuándo vas a cambiar al gobierno? ¿Hasta cuándo vas a cambiar esto? Y el Espíritu Santo es que yo quiero empezar contigo. Ay, no, ¿conmigo? Sí. Dominio propio es que Él va a ejercer en ti la capacidad de poder ahora ser responsable de tus acciones y tus ideas y tus cambios. Es dominar sobre mí. ¿Cuántos necesitan que el Espíritu Santo domine sobre nosotros? Y aprendamos a controlar nuestra boca y nuestras cosas y nuestras acciones y la transformación que tenemos. Ese es justo el dominio propio. Ya no quiero cambiar a todos, ahora sé que el Espíritu Santo quiere cambiarme a mí. Ahí es donde va a comenzar. No sé si estamos listos para esa conversación. Y luego lo dejamos para otro domingo. Ahora el dominio propio, una vez que empezamos a tener control sobre nosotros, ¿sabes qué pasa? Ahora viene la paciencia. Yo recuerdo estar con adolescentes una vez de 13, 14 años y les dije, bueno, es que Dios quiere formar paciencia. Imagínense que les dije una palabra que nunca habían escuchado en su vida. Paciencia y prudencia, palabras que a los 13 años no sabemos qué significan. Y que a veces a los 40 todavía estamos practicando. Pero justo es eso, que cuando empiezas a ver que las cosas vienen aquí, paciencia es básicamente todo es un proceso. Y el proceso vale la pena. Paciencia es que tú dices, el proceso lo quiero porque el proceso vale la pena. No quiero los momentos, quiero los procesos, porque los procesos hacen que las cosas valgan la pena. Es la persona que dice, yo prefiero un mole que lleva un proceso de unas semanas, 4 semanas, a simplemente algo rápido. El proceso de que cosas se formen, el proceso de ir lentamente en las cosas, el proceso de llevar cada paso en nuestra vida de formación. El proceso es ir a estudiar, es ir no lo instantáneo, sino lo que lleva tiempo. Eso es paciencia. Paciencia es un amor a los procesos. Un amor porque las cosas vayan poco a poco y se van construyendo. Y a la paciencia le agregamos piedad. Y ya hay un domingo que hablamos solamente de piedad, puedes regresar a ese. Y a la piedad le agregamos afecto fraternal. Y esto es como el primer paso. Me caes bien. Aguanto al que está junto a mí. Afecto. Es como, ok, te tolero. Me puedo sentar junto a ti. Te veo, estoy ahí. Y el afecto fraternal es cuando disfrutamos de venir los domingos y de saludar a otras personas. El afecto fraternal es cuando queremos disfrutar de esta hermandad, de la comunidad, de estar ahí unos con otros, de que nos caemos bien, de que nos toleramos, de que nos seguimos en Instagram, como que empezamos a tener relación. Pero el afecto fraternal eventualmente tiene que dar a luz amor. En que no nada más nos aguantamos y nos toleramos, sino que ahora amamos a Dios y nos amamos unos a otros. Y no hay nada más poderoso que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros que añadir a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, conocimiento, paciencia, piedad, afecto fraternal, para formar en nosotros su amor. Y en eso es que encontramos que cuando podemos amar a cada persona que nos rodea, hemos descubierto el verdadero poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, en que somos libres para amar a Dios y libres para amar a la gente que nos rodea, libres para poder amar unos a otros y decir, ¿sabes qué? Puedo yo convivir, estar en este espacio y confiar que la obra del Espíritu Santo en mí también la está llevando en otra persona. Y ese es justo donde somos empoderados, porque entendemos que el Espíritu Santo nos une, el Espíritu Santo nos forma, el Espíritu Santo trae estas características, el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos trae vino nuevo, el Espíritu Santo es como un fuego, pero sobre todo nos va empoderando. Yo no sé si tú quieras hoy ser, pero a lo mejor es como el momento de decir, Dios, empodérame para poder amar a todos. ¿Cuántos creen que esa es una oración poderosa y un poco peligrosa? Ayúdame a amar a todos los que me rodean. Ayúdame a ser libre. Ayúdame a poder verte a ti. Ayúdame a poder ser lleno de ti. Yo quiero pedirte si te puedes poner de pie conmigo. Y queremos terminar con esa oración. Hoy no vamos a imponer manos, pero vamos a estar orando otra semana. Sí, queremos orar, que puedas recibir el Espíritu Santo. Pero hoy el Espíritu Santo también quiere llenarte. Aunque alguien imponga manos o no, también puedes llenarte en este espacio. Y lo único que quiero es que tú puedas decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, lléname. Con tus propias palabras. Si tú quieres abrir tus manos, si las quieres levantar, si no, no pasa nada. Solo te pido que cierres tus ojos y que puedas hacer esa oración. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, empodérame. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, abre mis ojos para ver la naturaleza divina. El Espíritu Santo no está lejos, está aquí contigo. Quiere llenarte cada día, quiere tocarte. Y tal vez algunos van a sentir paz, a lo mejor algunos sienten algunas lágrimas. Está bien, déjalo. Tal vez sientes un poco de calor en tu pecho, tal vez tú sientes paz. Está bien. Pero Él te quiere recordar el amor que el Padre tiene para ti. El Espíritu Santo quiere venir a empoderarte de cada situación en la que te has sentido impotente. Y has estado luchando con tus fuerzas y peleando. Y has sentido como que estás peleando con el viento. Y hoy el Espíritu Santo te dice, tranquilo, ven, descansa. Descansa. Déjame yo ser tu fuerza. Déjame yo ser tu motor. Deja al Espíritu Santo ser tu vida, ser tu ánimo, ser tu inspiración, ser tu amor, ser tu paciencia. Deja que el Espíritu Santo forme tu interior, modele las cosas y forme la naturaleza divina. Hay un momento en rendirse, decir, ¿sabes qué? Me rindo, he intentado formar mi naturaleza y solamente me doy cuenta que es humana y solamente tengo pensamientos y solo tengo esto. Y el Espíritu Santo te dice, sí, porque solo el Espíritu Santo puede cambiar y transformar la vida del ser humano. Y solo Él puede darnos paz y solo Él puede darnos el avivamiento que tanto anhelamos, la transformación que tanto anhelamos en nuestro interior. ¿Por qué no juntos otra vez les decimos, Espíritu Santo, ven? Espíritu Santo, lléname de ti. tú has sido lleno del Espíritu Santo para hablar en lenguas, ese es el momento. Si tú quieres comenzar a orar, si tú comenzar, es el momento de comenzar a acercarse a Él y decirle: te necesito, necesito que hagas algo. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que en estas semanas, mientras hablamos sobre el vino nuevo y estudiamos tu palabra, seas tú quien tomes nuestra agua y la conviertas en vino. Seas tú el que te reveles en nosotros, en la noche, en la tarde, en la mañana, en cada lugar donde estamos. Veamos tu presencia obrar en nuestras vidas. Seamos conscientes que tú estás con nosotros, que tú haces las cosas, que tú nos guías, que tú nos llevas, que tú nos formas, que tú haces cosas en nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a adorarle juntos. Vamos a creer que el Señor quiere empezar un avivamiento en nosotros, en nuestro interior, para hacer cosas y ver cosas de su transformación que no hemos visto antes.
Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes ver nuestras transmisiones en vivo. No olvides seguirnos en redes sociales como Comunidad a la Mesa.